llega a nuestra radio con las buenas vibras, energías positivas, toda la información de cine, música, moda y viajes emocionantes. Únete a nosotros para las mañanas más energizantes. Catalina Donoso es Positive Diva en Portaleando a la Mañana.
Ya estamos de vuelta acá en el Portaleando la Mañana en esta jornada de día miércoles. ¿Eh? Estamos aquí junto a ustedes en la primera de Chile. Y por supuesto, como ya ustedes saben, como es habitual, está con nosotros acá en el estudio de la primera de Chile. Ella, pues, la más linda, la regalona del programa, ¡Catalina Donoso! ¡Yeah! Así que, sí, volteron los aplausos así.
Oye, no me trae la próxima vez una especie de fan class.
Yeah. Ah, sí, carita.
No, usted me hace muy feliz. Muchísimas gracias de estar aquí en el programa una vez más y poder participar y comentarle a todos los auditores todas las novedades que tenemos para esta semana.
¿Cómo estás, Catita? ¿Cómo han estado tus días?
Mira, muy bien y traemos hartas novedades.
¿Ah, sí? ¿Qué nos traes? Cuéntanos, haznos un adelanto. Dinos, esto vamos a ver hoy día.
Pues, mire, tenemos... ¿Cuáles son los adelantes? Tenemos efemérides... Esta vez traigo efemérides de historia. Yo sé que siempre traigo efemérides de música y traigo varias historias, pero en esta ocasión se presentaron historias muy importantes y yo quería compartirla con los auditores para que supieran un poquito más y aprendiéramos un poquito más cada día. Así que vamos a traer efemérides de historia. Vamos a hablar del Festival Internacional de Cine, el INEDIT. Y tenemos una gran invitada también, la directora del Festival INEDIT. No se la pierdan. Y además tenemos, vamos a hablar de cómo fue el fin de semana, en la Semana de la Moda, Santiago Fashion Week. Claro, usted sabe que ahora en Chile queremos integrar todo lo topísimo de la moda. Así que ya tenemos, esto es como París, Talca, París y Londres. Entonces vamos a ser igual. De la moda.
Me gustó eso.
Claro, porque tenemos Paris Fashion Week, Milan Fashion Week, New York Fashion Week, London Fashion Week y ahora tenemos Santiago Fashion Week. Ay, ¿qué le parece?
Bien, pues.
Topísimo, ¿eh? Entonces, además, altura, tenemos una gran invitada, la diseñadora de moda Carolina Lemus. Ella presentó una colección fabulosa de todo lo que son las novias. Ella estudió en Francia, así que vamos a hablar todos los detalles de esta gran diseñadora y todas las novedades. Así que no se pierdan nuestro programa en Radio Portales, en Portaleando la Mañana, con Positive Diva.
Vamos entonces a revisar inmediatamente lo que trae la Catita para comenzar esta mañana de día miércoles. Me gusta este tema.
¿Te gustó?
Sí. Me encuentro buenísimo. A ver, Catita, ¿qué nos trae para compartir con nosotros esta mañana?
Bueno, hoy tenemos algo bastante especial. Resulta de que un día como hoy, en 1506, mire, casi me lo prendo de memoria. En 1506, en Roma, el Papa Julio II coloca la primera piedra en la Basílica de San Pedro. Me pareció interesante porque a usted que le gusta hablar un poquito a veces de estos temas muy místicos, porque aparte de ser religioso también es místico. Pues.
Claro.
¿Y sabe por qué? Porque se dice la tradición que donde está construido el monumento de lo que es porque tú sabes que cuando uno entra a la Basílica de San Pedro, uno encuentra un gran monumento que es de estilo barroco, que tiene cuatro pilares.
Sí.
Y bajo ese, donde está el púlpito, se encuentra la tumba de San Pedro. Esa es la tradición que se dice. Entonces, ahí nace y es la cuna de lo que es la Basílica de San Pedro y lo que es, hoy conocemos también como la Plaza Vaticano y la Ciudad Vaticano. Tú sabes que esto es una ciudad dentro, es un país dentro de otro país como Italia.
Exactamente.
Para nuestros auditores también tenemos que contar lo que el país de Vaticano tiene su propia policía, su propia inmigración también, ¿sabía usted? Tiene su banco, tiene su propio correo y tiene una de las bibliotecas más fabulosas que usted haya imaginado, con una colección tremenda y es un fuerte así como un búnker. Si algunos han visto la película Da Vinci Code, No sé si ustedes la han visto.
Buenísimo.
O Ángeles y Demonios, ahí sí muestran un poquito cómo es la biblioteca. En realidad no se parece nada a la película, pero...
Claro, es como, ¿cómo creen algunos que es?
Claro, pero por lo menos para que tengan una idea de que sí es un búnker que está justo debajo de la tierra y se encuentra una de las bibliotecas. También detrás de la Capilla Sixtina hay una puerta y en esa puerta se encuentra el paso a la biblioteca central donde se guardan todos los archivos más antiguos y clásicos que se puedan haber preservado desde los tiempos más remotos de toda la cultura, no solamente romana, sino también hispana, latina e incluso hasta egipcia. Se han encontrado bastantes productos y libros y pergaminos de esa época. Al costado, también los auditores pueden buscar también en Google cómo es el Museo del Vaticano. El Museo del Vaticano es uno de los museos más antiguos, tiene más de 10.000 piezas, son totalmente traídas y coleccionadas, no solamente del Imperio Romano, sino de todo lo que fue la recolección y testimonio de muchos países que en aquellos entonces juntaban lo que fuera todo un mundo, ¿no? Se traían cosas desde Egipto, hay cosas que después tú puedes encontrar, reliquias de Israel, reliquias de lo que era Jerusalén, de lo que era Constantinopla. Entonces marca todo una gran fecha, es un testimonio muy grande de lo que nos fue nuestro pasado y poder comprender el pasado y también para poder comprender un poquito el futuro. Una cosa que le quería contar a los auditores, a ver, vamos a buscarlo bien para dejar bien los datos. Ustedes pueden visitar todo esto, es zona virtual, se ve en el Vaticano, pero vamos a buscar el Vaticano. Claro, aquí está, vaticano.va. Entonces, lo repito, la página web es www, se encuentra en vatican.va. Y ahí ustedes pueden entrar a esa página y pueden visitar todo lo que son el museo, la biblioteca, pueden visitar virtualmente lo que es la Plaza Vaticano. Hay muchísimas novedades, ¿ya? Entonces, también pueden visitar Vatican State. Y yo los invito a conocer porque realmente es una gran oportunidad. Tiene el Vaticano Museo, dice Vatican, se llama Musei Vaticani.va. Y ahí ustedes pueden entrar virtualmente al museo y ver todo el tipo de colecciones. Los invito porque a veces cuando no tenemos la oportunidad de viajar, también ahora que somos unos surfistas del internet, claro, podemos viajar a
través. Se puede navegar literalmente.
Claro, realmente se puede navegar y ahí pueden ver también las colecciones, la obra, los pintores y pueden hacer esta visita virtual. Así que los invito a seguir
informándose. Ahora, un dato de lo que tú entregabas respecto al tema de la construcción de la Basílica,
¿sí?,
de San Pedro, es que la que se construyó en 1506,
¿sí?,
no es la misma que está construida hoy por hoy.
Sí, qué buen dato, usted lo ha dicho, porque resulta de que lo que hoy vemos ha sido el resultado también de muchos años.
Porque de hecho, la Basílica de San Pedro actual está construida dentro de la antigua Basílica de San Pedro.
Sí.
Es como para que la gente que se haga una idea de que un pedacito muy pequeño de lo que es la actual Basílica era la Basílica de San Pedro antigua.
De hecho, la antigua está debajo de la basílica. Cuando uno entra a la Basílica de San Pedro y uno llega a lo que es el... A ver, corrígeme si está comentando, ¿dónde está el mesón?
¿El altar?
El altar, sí.
Sí, el altar mayor.
El altar mayor, claro. Hay unas escalinatas de mármol y ahí es cuando está realmente la parte original de lo que era la basílica.
Claro, es como lo que pasa con la Basílica de Santa María de los Ángeles, ahí también en Italia.
Esa
que de
misma.
Hecho está construida la porciúncula, iglesia pequeñita. Y dentro de esa pequeñita está una iglesia gigantísima y se ve como una casita chiquitita, así como... no es la nada de la
original. Sí, pues usted anduvo por ahí, así que imagínese. Sí. Claro, si hablamos un poquito de lo que es la historia de la tumba de San Pedro, tenemos que después de la crucificación de Jesús, el segundo y cuarto siglo, se registra el libro bíblico de los Hechos de los Apóstoles, de uno de los 12 discípulos de Simón y Pedro. Entonces ahí va contando un poquito cuáles son las tradiciones, por qué es importante Pedro. Pero tú creo que sabes más que yo en estas cosas, ¿no?
Ahora destácate. La gente, no, pero la gente, usted ilustra a la gente, si yo la voy, no, yo la, si ya usted, la dijo, si,
usted
también
usted
sabe,
es modesto,
si,
pero
si su padre también sabe mucho,
sí.
Ah, usted también ha aprendido, y de hecho es bonito conocer un poquito de esta historia.
Sí, la verdad es que una vez la gente se sorprende, porque legalmente, académicamente, yo soy instruida en derecho canónico.
Pero buenísimo.
Claro, porque...
Sobre todo estos días que le sirve... Deberían llamarla a varios, hasta el obispo Barro debería llamarte ahora.
A mí, no. Lo que pasa es que cuando yo estuve, es cierto que uno también estudió periodismo y comunicaciones, pero yo lo primero que empecé a estudiar después de salir del colegio fue derecho. Entonces, por eso ahí uno le ponen derecho canónico y es un ramo muy bonito, y derecho romano, que fue uno de los que más me gustó. Y de hecho hasta el día de hoy conservo los libros y los vuelvo a repasar porque es algo que uno siempre quiere seguir aprendiendo.
De hecho, a muchos religiosos les gusta estudiar el derecho canónico.
Sí.
Es buenísimo.
Sí, algo muy, muy importante y sobre todo yo pienso que la historia para mí es algo fundamental que no se puede perder. Es un testimonio que nos ayuda a comprender lo que está pasando y increíblemente la historia siempre se repite. Lo hemos visto en muchísimos casos y por eso es tan relevante e importante.
Bueno, esta es la historia que nos traes con respecto a la Basílica de San Pedro. ¿Qué más nos trae en las efemérides de hoy, en la historia del mundo?
Bueno, mire, algo que esto también vamos con lo mismo tema. Juana de Arco fue beatificada en Roma en 1909.
Juana de Arco.
Sí, Juana de Arco ha dado bastante, aparte de hacer muchas películas que se han sido inspiradas en su vida y obra, ha sido una francesa que llamó mucho la atención. Yo creo que ella sería como la empoderada mujer de la época, ¿verdad que sí?
Sí, de hecho es como la patrona de los cautivos, de mártires, de los oponentes de las autoridades de la iglesia. Fue una mujer que luchó mucho.
Muchísimo, muchísimo para salvar a Francia. Ella fue una mujer, una joven campesina francesa que, asegurando recibir voces de Dios, guió al ejército francés en la guerra de los 100 años contra Inglaterra, logrando que Carlos VII de Valois fuese coronado rey de Francia. Posteriormente fue capturada por los borgoñones y entregada a los ingleses. Los clérigos la condenaron por herejía y el duque Juan de Borbón la quemó viva en el Rouen. Es que eso eran tiempos muy difíciles, yo creo. Esto la quemaron viva en el 30 de mayo del 1431. Aunque más tarde fue canonizada por Santa Juana de Arco, su festividad se conmemora el día del aniversario de su muerte del 30 de mayo. Es una historia bastante triste, ¿no? Así como se ve un poquito mal agradecido, podríamos decir, porque ella trabajó mucho para lo que era motivar el ejército francés y gracias a ella se podemos decir de que tuvo el éxito y la conquista de Francia sobre los ingleses. Sin embargo, no fue valorada por su trabajo. Voy a poner feminazi. Típico de las mujeres.
No, nunca, está bien. Defiende al gremio.
Claro, nunca le hace caso.
Defiende al gremio.
No, yo creo que lo peor que detesta un hombre es cuando una mujer le dice, te lo dije. ¿Sí o no?
Pero es que yo creo que más que...
Eso viene de la mamá, porque la mamá siempre dice...
Es que más que de una mujer, incluso entre los mismos hombres ahora también, ¿eh? Es como, no hagas eso. Te lo dije.
Sí, entonces, ahora sí. Entonces no sé, pero yo creo que era importante recordarla y no dejar pasar de que también ha habido grandes mujeres, no solamente de ahora que se sienten más seguras, empoderadas, como quien dice, sino que en aquella época sí que era difícil y eran muy valientes.
Buenísima historia también, pues Juana de Arco, 1909. Mira que ha pasado el tiempo.
Ha pasado el tiempo, sí. Oye, y ahora vamos a hablar un poquito. Esto era como el Jet Set y los comentarios de la revista Hola, o en aquel el caso sería de la revista Ecran, del cotilleo de la época. Este es un recuerdo nomás, pero igual yo creí que era divertido y interesante saberlo. En 1956, en un día como hoy, 18 de abril, se casó. Hubo una boda real. Pero yo creo que fue una de las bodas reales más esperadas del siglo, porque se casa Grace Kelly con Rainiero III. Contrajo matrimonio civil el príncipe Rainiero en el 18 de abril de 1956 en el salón del trono del Palacio de Mónaco. La boda religiosa tuvo lugar un día después en la Catedral de Mónaco. Grace llevó un traje de novia diseñado por la estadounidense Helen Rose. A partir de entonces, su vida y trabajo estuvieron dedicados por el entero a su familia y a su nuevo país. Su figura elegante, estilo dieron un nuevo impulso al Principado de Mónaco, el cual creció económicamente gracias al turismo de lujo y llegada de grandes fortunas inversionistas. ¿Se acuerda que la otra vez habíamos hablado un poquito de la película de Grace Kelly en Netflix? Así que para que los que quieran saber un poquito más de la historia de ella, también pueden visitar esta película llamada Grace de Mónaco en Netflix. Ahora, tú sabes que esta era la musa de Hitchcock, pues eso hizo ella alrededor de 11 películas, ganó un Oscar, Globo de Oro, premios de la Academia y como mejor actriz. También fue fundadora de la Cruz Roja de Mónaco y tiene una estrellita ahí en el Paseo de la Fama.
Ah, sí.
Sí, ella. Ahora, me contaba mi madre que Reiniero compró todas las películas de Grace Kelly para que no se siguieran emitiendo en el cine. A mí eso no sé, no me parece.
Fome.
Sí.
Mal. Hay que compartir con el mundo las cosas.
Ah, es que ella era una musa divina. Yo creo que no ha habido mujer más elegante, más distinguida y más hermosa que Grace Kelly. De verdad. Porque piense usted que en aquel entonces la belleza era natural, pues. Estamos hablando en 1956, que no había tanta cirugía plástica o retoques. Y aún así, ella era fabulosa. Así que no quería pasar el día de recordar y tener la oportunidad de recordar esta gran boda real. Ahora que se avecina la siguiente boda real, que va a ser en Inglaterra. Entonces, ya nos estamos preparando. Ya. ¿Vamos a comentarlo aquí o no?
Pero por supuesto, yo voy a estar atento a sus comentarios.
Yo estuve comentando la boda real. Aquí estuvimos incluso comentando para la BBC. En el público para la boda real de William y Kate. Así que ya tenemos experiencia. Y bueno, esto fue una tragedia, pero no quería pasarlo a llevar. Esto no ocurrió hoy día, ocurrió entre la noche del 14 al 15 de abril, fue justo este fin de semana, pero escribí un artículo en mi blog Positive Diva y me llamó mucho la atención al escribir el artículo las portadas de los periódicos. Y en las portadas de los periódicos ahí salía muy chocante las impresiones de cómo la gente llegó a Nueva York, porque tú sabes que una vez que el barco fue destrozado por el iceberg,
sí,
la gente que sobrevivió llegó a Nueva York y ellos fueron contando sus testimonios. Entonces, bien impactante la foto que se publicaron, los testimonios que ellos dieron. Aquí le voy a mostrar un poquito para que usted vea.
Que de hecho es...
Sí, el diario original. Mire el titular. Dice, todos ahogados, pero 868 sobrevivieron. 2000, dice ahí en el diario, la portada del diario original, dice, alrededor de 1.232 vidas perdidas del Titanic. En el gran mar, el desastre del año. O sea, imagínense que...
De hecho, yo siempre he dicho que si uno quiere realmente ver qué pasó con el Titanic, hay que ver la primera película. No la de...
No la de Leo DiCaprio.
No la de Leo DiCaprio.
Pero es que esa es la robática.
Claro, pero la más cruda, la más realista de la situación es la primera película.
Yo la he visto. Hay una versión de televisión de la primera película, sí.
Esa película es más... Porque la otra es bonita, el tema de Jack y Rose y todo eso.
Es bonita la primera parte, ya cuando hacen el crash, ya como que uno ya... Y ahí la cambio.
¿Por qué?
Ah, porque es triste.
Pero sí, esa es la mejor parte, cuando se empiezan a morir todos. Qué malo.
No,
te lo acuerdo decir eso a la gente. Así.
Lo dije, sí.
No, pero bueno. Esa, la mejor parte es cuando... De hecho, la parte que a mí más me da risa,
¿cuál?
Es la parte de los músicos, cuando empiezan a tocar y como que después se quieren ir, pero no se van, entonces siguen tocando.
Es que no, ya no queda otra. ¿Ah? Entonces, y también la película cumple, creo que 32 años ya, ¿no? Cumple bastante tiempo de lo que fue hecha. Entonces, el Titanic fue un transatlántico británico, el mayor barco del mundo en el momento de su determinación, que se hundió en la noche del 14 al 15 de abril de 1912. O sea, ya han pasado más de 104 años, podríamos decir. Durante su viaje inaugural de Southampton a Nueva York. El hundimiento del Titanic murieron 1.514 personas de las 2.223 que iban a bordo, lo que convierte esta tragedia en uno de los mayores naufragios de la historia ocurridos en tiempos de paz. Construido en 1909 a 1912, el astillero Harland de Wall Belfast en el Titanic era el segundo de los tres transatlánticos que formaban la clase Olympic, propiedad de la naviera White Star Line. Yo creo que a partir de eso ya se dejó un poquito lo que eran los viajes de barco, porque usted sabe que estos viajes intercontinentales que se llamaban, tardaban varios días, entonces no era fácil y era bastante caro poder viajar de un continente a
claro,
otro.
Claro, los que son ahora conocidos como los transatlánticos.
Claro,
que están de moda, de hecho, funcionan, los cruceros les va bien. Sí. Pero recuerda que en ese tiempo se decía que el Titanic era el barco que no se iba a hundir.
Jamás. Y han habido grandes tragedias que esto ha quedado, ¿no te acuerdas? El Zeppelin. Cuando hubo esa tragedia, después nunca más se volvió a volar en Zeppelin. También el Concorde, que creo que fue muy muy prontito aquí en el año 2000, a principios de 2000 también cayó. Este fue el avión de Air France. Y desde entonces nunca más se utilizó el Concorde. Yo me acuerdo que pude la oportunidad de verlo en el aeropuerto, así desde una ventanita, como quien dice. Pero a raíz de estas tragedias tan monumentales, yo creo que, imagínate la magnitud, ahora si se murieran 2.000 personas, eso sería una tragedia muy, muy, muy grande. Y no sé, yo quería que, como aprendimos de Coco, ¿no? De la película Coco, no hay que dejar de pasar los recuerdos, ¿no? Que la gente que ha partido... hay que recordarla. Entonces, este era un tributo, este recuerdo, para todos aquellos que viajaron en ese barco, que también viajaban muchas ilusiones, ¿no?
Bien. Esta es la escena que te digo yo de...
Sí.
Que de hecho es un tema muy conocido.
Dicen que es el tema original que se tocó
claro,
en el Titanic.
De hecho, el tema en español se llama Cerca de ti, oh Dios.
Mírate.
Es un tema
religioso
de la iglesia protestante.
Sí.
De hecho, por eso es un tema conocido, un tema original de la misma historia del Titanic, de la real.
Sí, no, y se han sabido escuchado muchas historias, así que imagínense.
Gentlemen, it has been a privilege playing with you tonight.
¿Ah? Señores, cuando le dices
sí, es un privilegio.
Sí.
La verdad.
Sí, también me da mucha risa esta escena, pero es tan cruel, pero es bonita la música.
Sí, ahí póngala un poquito.
Quería destruirla.
Para que nos despidamos de este bloque.
Claro. Se hunde este bloque. ¡No, ahora vamos!
Pero a raíz de eso se empezó a fomentar los vuelos, pues. Aparte, cuenta algo bastante importante, porque piense usted que en el año 1912 fueron, como dice ahí, describe, ¿no? Los artículos, en tiempos de paz. Porque hubieron varias guerras a finales de 1889, después vino la guerra bolchevique.
Claro, de hecho, ¿cuántos barcos se hundieron en guerra? Pero este fue en tiempos de paz.
Estos eran tiempos de paz, después vinieron la Segunda Guerra Mundial. Entonces, para esos tiempos de paz fue algo muy impactante. Y a veces no valoramos que nosotros, a pesar de todo, tenemos tiempos de paz ahora. Entre comillas, ¿no? Porque yo sé que está pasando, usted me puede decir lo de Siria y muchas cosas, pero en cantidades como uno ha llegado a ser lo que fue la Segunda Guerra Mundial, yo creo que nosotros cuando estudiamos historia siempre aprendemos lo que fue la Segunda Guerra Mundial en Europa nomás, no consideramos que hay algo más. Pero en realidad cuando uno empieza a leer o a visitar, ahí uno ve que fue en Asia, que fue en África, que fue en Oceanía y todos los que estaban involucrados. Entonces, por eso se llama la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, no queremos dejar algo triste, sino queremos decir que era un poquito de historia y comentar algo más.
Buen momento, buena historia para irnos ya a la pausa. Pero yo lo voy a dejar igual con un tema un depre. Depre, sí, yo creo que casi ves que nace. Mira,
ya,
mira,
mira, mira.
¿Conoces este tema?
Sí.
Los vientos de cambio. Ah, de Scorpions.
Vaya temazo que nos pone.
Wind of Change. Lo bonito, lo vamos a ir a la pausa y seguimos portaleando. Ahora te aprovecha si está preparando el almuerzo, sí. No se vaya a cortar las venas, sí. Estamos con la Catita acá en la primera de Chile.
Park, listening to the wind of change. An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change.
Mm-hmm.
could be so close, like brothers. The future's in the air, can feel it everywhere. I'm blowing with the wind of change.
Radio Portales le indica la hora.
Las 10 de la mañana, 59 minutos.
Buses Luna Express. Viaje cómodo y seguro a Rancagua, Temuco, Villa Rica, Carahue, Pangui, Coñaripe e Intermedios. Buses Luna Express, cama y semicama. Terminal Sur, Oficina 52, teléfonos 226-32-1445 y 227-7896-75. Servicio de encomienda, Nicasio Retamal, 276 y Gran Avenida Paradero 29 o en nuestra página web www.buseslunaexpress.cl.
Comenzó la operación Renta 2018 y para ayudarte lo hacemos más fácil. Utiliza la propuesta que tenemos para ti en SII.cl o descarga la aplicación y renta en tu celular o tablet. Revisa tu información y declara. Si tienes que pagar impuestos desde ahora, también puedes hacerlo con la aplicación. Infórmate sobre los plazos y si tienes dudas, contáctanos. Servicio de Impuestos Internos. La declaración de renta es más fácil si la hacemos juntos.
Te invitamos a visitar www.radioportales.cl. Noticias, programas y nuestra señal en vivo del 1180M y su señal 2. Ya lo sabes, www.radioportales.cl. En internet también somos la primera de Chile.
Los radiodifusores de Chile se reúnen en Valdivia y Panguipulli los días 25, 26 y 27 de abril en la Asamblea Anual Archi 2018. La libertad de expresión, los nuevos desafíos de la industria y los grandes temas que serán base de la radiodifusión del futuro. Asamblea Anual Archi, Valdivia y Panguipulli 2018. Archi, somos lo que Chile escucha.
¿Qué me decís? En plena crisis de la confianza, otra vez la radio salió como el medio más creíble y confiable.
Ah, es que la radio te informa, te acompaña, te entretiene, te alegra el día.
Igual que yo, güey.
Sale, patú.
Porque entretiene, acompaña, informa y emociona. Una vez más, los chilenos premian el trabajo de las radios de Chile como el medio más creíble y confiable del país. Tú lo sabes. Tú escuchas radio. Archi. Somos lo que Chile escucha.
Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22-622-5676. Termolaminados de León.
¿Papá?
¿Sí?
¿Hoy podemos ir al cine?
Estoy un poco complicado. ¿Puede ser
jueves?
¿Junio?
Anticipa tu devolución. Pide depósito en tu cuenta RUT, corriente, vista o de ahorro. Y recibe tu devolución de impuesto a la renta sin trámites y hasta 20 días antes. Infórmate en tgr.cl, Tesorería General de la República. TGR. Recaudamos equidad y desarrollo para Chile.
Escuchas Radio Portales, Señal 2. La primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Estamos portaleando la mañana en Radio Portales, Señal 2.
Estamos de vuelta acá con ustedes en el Portaleando la Mañana junto a ustedes. Y antes de seguir con nuestro programa, vamos a escuchar en directo desde el Congreso, porque diputados aprueban crear comisión del CAE. Escuchamos en directo sonido en el Portaleando la Mañana.
Vamos a escuchar al diputado Beliolio de la Unión Demócrata Independiente. Diputado, hemos hablado mucho de los invitados. El expresidente Lagos, el exministro Vitar, ¿usted cree que ellos son fundamentales en el trabajo que podría realizar esta investigadora?
Bueno, lo primero que hay que decir es que esta no es una comisión anti-Lagos ni anti-nadie. Lo que pretende hacer esta comisión es recabar información después de 13 años ya de empezar a andar el crédito económico del Estado. Han cambiado las condiciones, por ejemplo, de los créditos. Originalmente tenían cláusulas que hoy día se consideran abusivas. Nosotros queremos saber si esas cláusulas siguen vigentes o no. Queremos saber quiénes han sido los más beneficiados y los más perjudicados, precisamente para poder sacar información de acá y esta sirva en el debate del nuevo proyecto que va a terminar con el actual CAE y lo va a reemplazar por otro. Porque a diferencia de lo que ocurrió la vez pasada en el gobierno anterior, que hablaron de esto, pero que se demoraron 1.254 días en presentar un proyecto, nosotros no lo vamos a hacer así. En este gobierno se va a acabar el CAE y se va a reemplazar por uno que no signifique una mochila de deuda impagable. Entonces, hacer esta revisión, esta investigación en nuestro rol me parece que es perfectamente atendible. Invitar obviamente a todos quienes fueron parte de la política, no con la lógica de enjuiciarlo, así como que lo fuéramos a poner en el paredón, sino que es para tener la información que nos sirva para luego hacer una buena ley que reemplace al CAE.
Muchas gracias, escuchamos parte de las declaraciones. Parece que la diputada Giles también quiere referirse a este asunto.
Respecto del tema de las invitaciones, ¿cuán relevante es que asista el expresidente Lagos o el exministro Vitar a dar explicaciones a esta comisión?
Bueno, yo creo que queda bastante claro que aquí hay una decisión unánime de toda la Cámara que es importante en los tiempos que corren y que el sentido fundamental de esta comisión es dar soluciones, ¿cierto? Una vez dicho y reiterado eso, yo creo que no hay por qué tener temor en afirmar que aquellas personas que tienen evidente responsabilidad política en los momentos en que se produjo lo que se investiga, deben ser citadas, deben concurrir, deben ser invitadas a esta comisión y debe investigarse cuál fue su participación en los hechos, ¿ya? Es decir, no solamente se investigará cuál ha sido el rol de la banca, ¿cierto? Y aquellos elementos que no han salido, sino que a mí me parece que efectivamente personas como Ricardo Lagos, como el ministro Vitar en su momento, deben concurrir a esta comisión y habrá que ver, aunque es una comisión que no tiene una facultad resolutiva respecto a esas responsabilidades, pero creo que no hay que temer a decir que efectivamente todas las personas que formaron parte y que tuvieron responsabilidad política tendrán que concurrir y ser investigada su participación.
¿No le preocupa que se transforme en una comisión Casa Lagos, entre comillas, lo que podría transformarse esta comisión CAE?
Yo tengo la impresión de que es difícil que ocurra eso porque probablemente con lo que nos vamos a encontrar es con lo que todo Chile sabe, que aquí hay una participación de la banca, del aparato financiero, que es relevante en términos del endeudamiento que hoy día agobia a miles de chilenos. Entonces, me parece que probablemente esos van a ser los malos de la película, pero creo también que es completamente necesario investigar las responsabilidades políticas de quienes las tengan.
Ahí escuchábamos a Pamela Giles entregando también su declaración respecto a esta comisión que se acaba de crear, la Comisión por el Crédito con Aval del Estado. Seguimos avanzando en nuestro Portaleando la Mañana, porque tenemos una invitada en línea, Catita, ¿no?
Sí, efectivamente, tenemos junto a la directora del programa INEDIT, Javiera Undurruaga. Ella nos va a comentar de un fabuloso festival que los invito a todos los auditores a participar, que se va a realizar esta semana. El 18 de abril, y van a alargar alrededor de varias películas durante la semana. Es un festival internacional de cine y tiene una gran cantidad de películas que son destacadas de todas partes. Tenemos, por ejemplo, La Mentira de Letroy, que es una película de Estados Unidos. Tenemos Blow Up. Tenemos también Branch Constant. Pero para más datos de este festival, que se llama el 14 Festival Inédit, que se va a realizar en el Teatro Café en Bellas Artes, nos va a contar nuestra invitada de hoy, la directora Javiera Undurriaga. Así que le damos una gran bienvenida. Javiera, ¿cómo estás? A nuestro programa Portaleando la Mañana.
Hola, buenos días. Sí, bueno, yo soy la directora del Festival Inédit. Inédit es un festival dedicado al cine documental musical, donde toda nuestra programación tiene que ver con un foco musical. Son documentales musicales, alguna ficción también que tenga relación con música. Y este año se podría decir que tenemos, bueno, siempre tenemos lo mejor del año a nivel mundial, y este año los grandes títulos se podría decir que es Eric Clapton, Grace Jones. Hay una película de los Rolling Stones de Godard, hay otra película de Iggy Pop también y Josh Holmes, que, bueno, son películas, son alrededor de 35 películas que vienen de 17 países diferentes. También tenemos una competencia nacional de 7 títulos, más o menos hay 7 películas nacionales, de las cuales las que compiten, está una película sobre Lucibel, Cuando Respiro en Tu Boca se llama, otra de Rapa Nui que se llama Ryu, Lo que cuentan los ríos, la película 4 y Fuerza Mayor, esas estarían en competencia.
Uy, hay buenas películas documentales, ¿eh? Dentro, sí, de los títulos que tiró inmediatamente, yo quedé pero sorprendido con la lista.
Efectivamente, yo estoy muy interesada en ver lo de la Rolling Stone, lo de Christian. Y además que las entradas son bastante, un precio bastante asequible. Tenemos en la preventa hasta 3.000 pesos y en la general a 4.000 pesos. Esto se va a realizar durante el día miércoles 18 hasta el lunes 23, ¿verdad, Javiera?
Sí, comenzamos hoy día es la inauguración, que está absolutamente agotada hace 2 días. Las entradas están a la venta en sus mismas boleterías. Yo le diría a la gente que se metiera a la página web inedit.cl y viera, porque estamos en 6 sedes: en el Teatro Nescafé, en el Teatro Oriente, en la Alameda, en el Cine UC, en una salita de la Fundación y en Salacá. Entonces, ahí están todas las actividades, porque aparte de tener películas en programación, hay talleres, charlas. Hay 3 conciertos en vivo que tienen relación a las películas. Entonces, todas las actividades toda la información al detalle está en la página web. Y también nos pueden seguir por nuestras redes sociales, donde van a saber cosas más, detalles y de promociones y cosas.
Así que lo recordamos también a los auditores que tienen varias charlas. Toda la información la pueden encontrar en inedit.cl y hay varias exhibiciones. Y esto hay que inscribirse primero, ¿verdad? En la página.
A ver, para las charlas, sí, porque como tienen un cupo limitado, si alguien está interesado, por ejemplo, son charlas de cine con el foco en la música. Una se llama Seduciendo con Sonido, entonces hay un productor, un director, un montajista, entonces se habla de todo el proceso, de cómo se hace una película, cómo se pide asesoramiento, cómo entra la música, cómo seduce la música al espectador. Entonces son con invitados internacionales que vienen. Entonces estas charlas, que están dadas en la Escuela de Música Moderna, hay que entrar a la página web e inscribirse porque son con aforo limitado.
Hay una el día jueves, ¿no? El día jueves 19.
Sí, esa.
Que viene Luis Pasteur. O sea, es en la calle Luis Pasteur, 5303 en Vitacura.
Sí.
Y vienen los invitados a que nos van a hablar de música y de cine, entrada libera. Participa el señor Rodolfo Gárate, ¿verdad? El realizador y productor ejecutivo de Cuando Respiro en Tu Boca, el director de Mejor Documental de Nacional de Inedi.
Sí, Rodolfo además es el director del documental ganador del año pasado, Alan Johannes, y bueno, y vienen productores a Alemania, estará gente que hace asesoría a películas ficción, ¿vale? Hay una montajista que se llama Andrea Chinoli, que es muy, muy, muy buena, y todos ellos van a contar un poco la experiencia de hacer cine en Chile, las cosas que se encuentran afuera y las complicaciones, cómo triunfar en el mundo del documental musical. Bueno, van a hablar casi 2 o 3 horas de todo lo que tiene que ver con cine y música. Y el día siguiente, el viernes, también hay invitado un panel donde el foco más va a estar en la producción latinoamericana. Entonces ahí va a venir invitados de Brasil y van a hablar un poco del foco de música popular chilena versus la latinoamericana en el cine, en la música y en todo.
Nos recordamos a los auditores que estas charlas son a partir de las 12 a 12.45 el primer bloque y después continúa en el segundo bloque de la 1 a la 1.45. Tenemos invitados como el director de Inedi de Brasil, Ellen Carmen y Martín Farías, y los directores de La Canción Norteña, Cris Valdés y Ten Cris Ward. ¿Estamos bien?
Sí, bueno, el director de Inedi Brasil se llama Marcelo Aliche. Él viene en representación, porque Marcelo en programación Aliche, tenemos dos películas brasileras. Una es Oscarioca, que se repasa los 70 años de la música de Brasil. Es una gran película que se va a estar dando en el Teatro Nescafé de las Artes y en el Alameda, y en el Centro de Arte Alameda, y bueno, y nada, yo invito a los espectadores que realmente se puedan meter a la página web, ahí está todas las películas que estamos dando, y todas las actividades, y todos los talleres, y eventos, y cinefocos que estamos haciendo con música popular chilena también. Hay uno del norte de los Cumaná de Coquimbo, hay otro cinefoco de otra película que se llama Tragún, la reunión. Bueno, estamos llenos de actividades de aquí al lunes que viene.
Ha sido una excelente propuesta para esta semana. Espero que los auditores puedan participar. Si usted nos quiere dar alguna invitación especial también, nosotros estamos súper felices aquí. Cuando quiera, Javiera nos avisa.
Claro.
Y yo creo que va a ser una gran propuesta. Me interesa mucho la película esta de Rolling Stones, Sympathy Devil. Así que
sí, eso es una película antigua, ¿vale? Remasterizada, hecha por Godard. Es como un cine arte en una sala de ensayo donde salen ellos con 19, 20 años, muy, muy jóvenes, muy, muy guapetones. Es una muy bonita película. La película Blow Up también es una película remasterizada. Es una película que se estrenó el año pasado en Cannes como cumpliendo los 50 años y nosotros la traemos para acá porque a pesar de que no es un documental musical, sí ha influenciado a muchos músicos y seguro que a nuestro público le encantará.
¿Alguna película favorita para ti, Javiera?
Bueno, a mí me gustan varias, la verdad, y yo ya he visto casi la mitad. Bueno, yo creo que la película que a todo el mundo puede dejar feliz es Grace Jones, o sea, excelente historia, ella es una diva, ícono de una época, bueno, modelo, cantante, madre en este documental, vemos cómo se mantiene tan estupenda ella, las cosas que se hace, sus terapias. Bueno, muy bonita película.
Esta película se va a emitir el día viernes a las 10 de la noche en el Teatro Oriente y el domingo 22 a las 18.45 en el Teatro Nescafé. Oye, interesante propuesta, pero un fascinante espacio solitario, las palabras de Grace Jones. Muchísimas gracias, Javier Andorriaga, por participar en nuestro programa Portaleando la Mañana.
Y todo el éxito en lo que vaya a ocurrir en estos días, pues desde hoy hasta la próxima semana, lo que es este festival, el Inédit en Chile, ¿ah?
Sí, 14 años ya, ¿eh?
Sí.
14 años haciéndolo.
Y felicidades también por el tiempo que lo llevan haciendo, pues.
Sí, pues. Bueno, oye, un gusto y muchas gracias por darnos este espacio y este momento para contar nuestro festival de cine.
A ti, Javiera, gracias por participar en nuestra radio Portales y que tengas un muy buen día. Invitamos entonces a todos los autores a participar de este gran festival de Inédit. Con todo un calendario lo pueden visitar ahí en la página web inédit.cl y pueden ver todo el calendario y ver qué películas les interesa más. Muchas gracias.
A mí me interesa una. De hecho, me interesa esta. Y los vamos a dejar con este tema. Esto es Lucibel. Y tiene que ver con una de las películas documentales que se van a presentar. Oye, cuando después, respiro en tu boca.
Y después a ver si podemos poner algo de Grace Jones. Es que hace tiempo que no escucho algo. ¡Ya! ¡Ponete a gritar!
Estamos de vuelta acá en el Portaleando de la Mañana y ahí está sonando, pues. Grace Jones. Música que le gusta a la gatita. ¿Ah? ¿O no? La Bien Rose. ¿Tenemos algunas novedades de películas y música para este pedacito de bloque que nos queda, no?
Claro que sí. ¿Eh? Traigo El Sol de México.
¿El Sol de México?
Sí, porque canción de Sol de México.
Sí, suena
cuando calienta, ¿no?, el sol. Sí, ¿no? Aquí en la playa. Bueno, yo no debería cantar en la radio. Aunque tengo buena voz. No sé. Como que, ¿ah?, los actores no quieren escuchar a uno.
¿Ah? A mí me gusta cuando canta Luis Miguel. Mira, cuando empieza. ¡Sí! Le hace. En ese tema.
Y que los actores tienen que saber que nosotros lo pasamos bien aquí, ¿no? ¿Cierto? Ya.
¡Sí! ¡Sí! ¿Qué pasa con El Sol de México con Luismi?
¿Eh? Bueno, resulta que se acuerda que le habíamos prometido más información sobre la nueva serie de televisión de Luis Miguel.
Sí,
por lo bien que te ves. ¡Sí! Yo sé que era fanática de Luis Miguel, ¿para qué le voy a decir que no? Me compraba los discos, veía los vídeos, gritábamos como todas. Y de hecho lo fui a ver varias veces, ahí con pancarta y todo, al Festival de Viña.
¿Sí?
Sí.
Que tiene buenos temas, Luis Miguel, suave, sirena.
Además, que iba con mi mamá, que también le gustaba. Y yo me acuerdo que íbamos con pancarta. Y
¿será que no me amas? Que es como la canción con mamá. Ahora. Menos mal que hoy día no tenemos cámara.
Sí, a eso
no. Que la gente no los vea. Pero imagínense que estamos bailando con la cámara. A ver.
No sé qué está pasando.
¿Cómo está? Como canta él así como.
No, mira, tenemos una. Llega la gran serie, la serie más esperada o esperada por esta yo, Catalina, a Netflix. Ah, les quiero contar a todos los auditores que desde a partir de hoy ya es oficial. Vamos a ser los comentaristas oficiales de Netflix.
Eso.
¿No estamos patrocinados por él todavía?
Sí, señor.
Pero si Netflix lo están escuchando, aquí, oficial.
Sí. De hecho, ayer andaba, sí, pues ayer andaba, pues el cofundador de Netflix.
¿Anda? ¿Dónde?
Y en Chile, y el de Wikipedia.
Ah.
Están haciendo unas charlas.
¿Ya? ¿Dónde?
No me acuerdo en qué lugar fue. De hecho, vi la nota anoche en la televisión y estaban los dos.
Ya, averígüeme porque yo los voy a ver. Mire, resulta que llega esta serie, se llama Luis Miguel llega a Netflix. Es una serie que está basada en la vida de Luis Miguel y los momentos más difíciles que él pasó por su carrera, ¿no? Entre ellos, cómo salió a la fama, los conflictos que tenía con Luis Rey, que era su padre, un español, y la desaparición de su madre. Se tiene como incógnito cuáles son la protagonista que se supone que es el amor de Luis Miguel. En este caso está interpretado por la protagonista Camila Sodi, pero para mí yo creo que es el Lucerito. Claro, la ponen ahí en la foto y dicen, no queremos decir, pero seguro es Lucerito. Nos contaba el actor español Óscar Haneda lo difícil que fue para él poder interpretar este rol, porque resulta de que él hace de un padre muy duro, muy difícil, gritaba mucho durante esta serie y eso hace que a él también le afectara mucho emocionalmente y personalmente. En el caso del protagonista de que interpreta a Luis Miguel, este es Diego Boneta. Él hizo una película en Rock Age con Tom Cruise, ¿te acuerdas? En el 2012. Y él tiene una voz fabulosa, porque fíjate que toda la serie, las canciones son de él. Él las canta. Y la voz es muy, muy similar. Se dice que se ha metido tanto en el papel que es como que parece que se hubiera tragado a Luis Miguel.
Pero es más flaco.
Sí.
Porque el original está bastante gordito ahora.
Entonces, sí.
comentario medio vainoso, pero.
Sí, lo otro. ¿Eh? No, pero creo que ahora Miguel tiene 47 años y así se ha dejado estar un poquito.
Sí.
Entonces, este Diego Boneta se ha metido mucho en el papel, incluso hasta consideró abrirse aquí un poco los incisivos de los dientes para dejarse un agujerito para parecerse incluso más al papel. O sea, hasta a ese extremo estaba llegando. Él estudió todo sobre Luis Miguel, la vida, la obra, estudió sus movimientos, vio cantidades de entrevistas, de películas, porque tú sabes que Luis Miguel hizo muchísimas películas en esa época cuando era chiquito. y para poder meterse en la piel de lo que era este cantante mexicano. Todos los actores son mexicanos. Ahora, la novedad para las chiquillas así, la juventud, es el youtuber Juanpa Zurita. Él tiene más de 7 millones de viewers en YouTube. O sea, imagínate. Y 15 millones en Instagram. O sea, él es súper famoso en México y él va a representar el hermano de Luis Miguel.
Mira, acá está la palabra de Diego Boneta.
Sí. Todo. Y realmente admiro tanto a Luis Miguel por tener el coraje y la valentía de poder contarlo.
Ese contacto con Luis Miguel, yo creo que para muchos, ¿no? Es un sueño hecho realidad. Pero en tu caso has tenido más acercamiento, has podido convivir, ¿no? Con ese ídolo de multitudes.
Ha sido un privilegio. De entrada, es raro poder conocerlos, porque muchas veces cuando toca interpretarlos, ya fallecieron, ¿no? O, y pues en este caso, ¿no? Tiene 47 años, está joven, ¿no? Y lo que te puedo decir es que la vamos tan bien, estamos muriendo de la risa todo el tiempo. Algo que no me esperaba de él es su gran sentido del humor.
Ya te escucho a ti cantar.
De hecho, tiene mucha razón. De hecho, ya cuando habla él como actor, está hablando muy parecido a Luis Miguel.
Entonces,
claro.
Bueno, aparte de
él
ser mexicano, entonces
le
sale como más
natural. Claro, entonces como que ya habla como Luis Miguel González.
Pero, ahora, ¿cuándo sale esta serie? Que es la pregunta del millón.
Sí.
¿Cuándo podemos verla ya en nuestras pantallas?
¿Cuándo será en Netflix?
Y en esta, lo que me encanta de Netflix es que es la comodidad de nuestra casa. O sea, imagínate. Esta serie se va a emitir todos los domingos y aparte este 22 de abril.
Ah, o sea, ¿no? ¿Es parte de fin de semana?
Sí, por eso lo traigo hoy día, para que estén preparados, lo buquean, a ver, haga el retorno
de tambores. ¿Y a qué hora va a ser estrenado? No se sabe.
No se sabe. Esto se emite también por Telemundo. Entonces, a raíz de Telemundo, es una serie especial.
Yo tengo Telemundo.
Ya te la botaste. Entonces, va a salir en Telemundo y por exclusiva es una serie de Netflix. Así que la recomiendo para todos los fanáticos de Luis Miguel. Y para los que no son fanáticos, yo creo que hay varias series que vamos a ir hablando de Netflix, que son los músicos. El otro día yo vi una de Justin Timberlake. Súper buen concierto, lo recomiendo, ¿sí?, un montón. Está la vida y obra de Lady Gaga. Tenemos Tina Tan, así que de a poquito vamos a ir comentando
series
todo.
Y películas y conciertos en Netflix hay por montón.
Es que ¿sabes qué pasa? Que Netflix es súper bueno, pero uno tarda, yo creo que 10 minutos en buscar qué va a ver.
De hecho, yo me voy más por el lado de los documentales de Netflix.
Claro, entonces vamos a ir
a... Me he ido con los de Hitler a Carer. Hay uno del Círculo de Protección de Hitler que me quedé pegado viendo, que son varios capítulos, que está en Netflix. Buenísima.
No, y hay uno que también, la del dinero, eso es muy bueno. Vamos a ir comentando toda esta serie.
Lutero también vi la otra vez. La historia de Lutero en Netflix.
Oye, hablando de Lutero, yo me acordé hoy día de este, porque ¿sabe usted que hoy día fue el día en que se le hizo el juicio a Lutero? Un día como hoy.
¿Ah, sí?
Sí. Y él se le excomulgó de la iglesia en un día como hoy por su pensamiento.
Era monje agustino él.
Así que ya saben, amigos y amigas de Luis Miguel, y los que no, los que quieren ver una nueva serie en Netflix, tienen este domingo La vida y obra de este cantante mexicano, El Sol de México, así se llama.
A disfrutar entonces de Luis Miguel simplemente.
¿Qué tema nos va a dejar?
Ah, ¿quieres escuchar uno de Luis Miguel? Obvio, ¿cuál te gusta de Luis Miguel? Pero dime tú, así yo quiero escuchar tal tema de Luis Miguel.
Ay, yo soy súper melosa, mira, me gustan varios, pero uno como el clásico es La Incondicional.
¿No? La Incondicional.
Pero así como más movidito cuando calienta el sol también es bueno, o suave, los dos son así bien moviditos.
Pero ¿cuál quiere usted? Usted quiere La Incondicional, ¿no?
Nada, pongamos algo movidito, ponga suave, si suave es re bueno.
Ajá. Sí. ¡Suave! ¿Cómo te mata tu vida? Grande Luis Miguel. ¿Ah? Lo escuchamos entonces, acá en La Portales. Luego pausa y seguimos.
intensidad. Nuestros cuerpos no quieren parar. Deja de luchar, que razón para que me ames. Nuestro destino es así. Suave, como me mata tu mirada. Suave, es el perfume de tu piel. Suave, son tus caricias, como siempre te soñé. Como siempre te soñé. Amor sin prisa, como siempre te soñé, como siempre te soñé. Inexplicable fantasía. Esclavo al fin soy de tu piel.
Radio Portales le indica la hora.
Las 11 de la mañana, 34 minutos.
Comenzó la operación Renta 2018 y para ayudarte lo hacemos más fácil. Utiliza la propuesta que tenemos para ti en sii.cl o descarga la aplicación y renta en tu celular o tablet. Revisa tu información y declara. Si tienes que pagar impuestos desde ahora, también puedes hacerlo con la aplicación. Infórmate sobre los plazos y si tienes dudas, contáctanos. Servicio de Impuestos Internos. La declaración de renta es más fácil si la hacemos juntos.
Buses Luna Express. Viaje cómodo y seguro a Rancagua, Temuco, Villa Rica, Carahue, Pangui, Coñaripe e Intermedios. Buses Luna Express, cama y semicama. Terminal Sur, Oficina 52, teléfonos 226-32-1445 y 227-7896-75. Servicio de encomienda, Nicasio Retamal, 276 y Gran Avenida Paradero 29 o en nuestra página web www.buseslunaexpress.cl.
Comercial IAC y Compañía Limitada, la mejor calidad mundial en laminados decorativos. Comercial IAC y Compañía Limitada es Vertec en Chile. San Ignacio 1010, Santa Rosa 1779, Avenida Mata 446 y Portugal 501. Comercial IAC y Compañía Limitada es Vertec en Chile.
Los radiodifusores de Chile se reúnen en Valdivia y Panguipulli los días 25, 26 y 27 de abril en la Asamblea Anual Archi 2018. La libertad de expresión, los nuevos desafíos de la industria y los grandes temas que serán base de la radiodifusión del futuro. Asamblea Anual Archi, Valdivia y Panguipulli 2018. Archi, somos lo que Chile escucha.
Pasajero, permítame interrumpirle su viaje para ofrecerle una oportunidad única. Por encargo en portadora internacional, les traigo... Señores pasajeros... Oh, allá, pesquen.
en la micro o en cualquier parte, todos están disfrutando del telón, televisión y radio en tu bolsillo. La aplicación chilena más exitosa está de vuelta con su versión 2.0. Descárgala gratis para tu smartphone en App Store y Google Play o visítanos en www.eltelon.com.
¿Papá?
¿Sí?
¿Hoy podemos ir al cine?
Estoy un poco complicado. ¿Puede ser
jueves?
¿Junio?
Anticipa tu devolución. Pide depósito en tu cuenta RUT, corriente, vista o de ahorro y recibe tu devolución de impuesto a la renta sin trámites y hasta 20 días antes. Infórmate en tgr.cl, Tesorería General de la República. TGR. Recaudamos equidad y desarrollo para Chile.
Radio Portales en tu corazón, la primera de Chile.
Estamos portaleando la mañana en Radio Portales en el 2. Hoy es moda. Las mejores recomendaciones de moda según los grandes íconos de la moda. Siguiendo las últimas tendencias, las revisamos en Portaleando la mañana.
Y vaya que este fin de semana hubo moda, pues.
Claro, imagínense.
Ahora sí que hubo moda, pues.
Ahora vinieron los grandes, los más famosos, porque tuvimos la Santiago Fashion Week.
Que tú me decías al principio, que así como ha estado en otros lugares del mundo, ahora es el turno de Santiago también, pero lo pusimos a la altura de otros países.
Imagínense, no hay muchos desfiles en el mundo, los más destacados son los... El de América se encuentra el de Nueva York, New York Fashion Week. De ahí salta a Milán Fashion Week, viene a Londres Fashion Week y termina ahí con París Fashion Week. Pero ahora incluye a Sudamérica y Latinoamérica, Santiago Fashion Week.
Ah, y solamente el salto es a Santiago, o sea, no pasa por ningún otro lado.
No, hay uno también en Sao Paulo, pero bueno, se llama Sao Paulo.
No hablan español.
Exacto. Pero lo que es hispanoamericano, sí, podríamos decir que es el que está destacando más en la actualidad.
Tú estuviste el fin de semana justamente en esto. Cuéntanos. Oye, un poco, ¿cómo fue?
A mí me encantó. De hecho, fue gusto a poco porque me hubiese gustado que fueran más días. Se realizaron este fin de semana a partir del día 14. Entonces fue el viernes 13, 14 y 15 de abril. Esto se realizó en el Centro de Convenciones Parque Titanium. Y se mostraba una alta costura y prêt-à-porter. Ahora, participaron 17 diseñadores diseñadores y el que más así remarcado, emblemático fue o destacado fue el que invitó la Embajada de España, que en este caso fue Cusco Barcelona. Él presentó una colección de 65 piezas de su última colección Otoño-Invierno denominada Si Yo Soy, que está inspirada en una mujer segura. Mira, si tú puedes mirar ahí en Instagram, pusimos varias fotos. Hay incluso transparencia. Ustedes pueden ver, son para mujeres bien osadas.
De hecho, lo estoy viendo en tu página, en positive-diva.com.
Sí.
Y la primera fotografía, de hecho, bien osada.
Claro, sí, eso se la puse para que... bien choque. Entonces, fueron una moda bastante llamativa, es una moda muy impresionante, juega él con los colores, con los diseños, las formas. Es para una mujer muy modernista, considero yo, porque aquí la mujer chilena un poquito va saliendo, ¿no? Ella es un poquito más tradicional. Son modas bastante de fiesta. Para mi gusto, el que destacó la noche fue Daniel Bagnara. Porque él no solamente mostró moda, mostró nueva identidad, él fue como una especie de Alexander McQueen en versión chilena. Usted me va a preguntar si conoce un poquito a Alexander McQueen. Era un diseñador británico que llegó a la fama producto de sus grandes shows. Él no solamente mostraba moda, sino que le hacía un show cada
vez. Es bastante extravagante por lo que veo en la fotografía, el estilo.
Sí, es un estilo bastante extravagante. la razón de ello es porque él, sus diseños son para películas, y de hecho sí se muestra. Entonces son él hace para la obra de teatro, hace para espectáculo, entonces por eso él presenta este show.
Claro, de hecho hay una fotografía donde aparecen dos chicas con unos cascos que estaba revisando.
Así es.
Y me llamó la atención, por eso ahora que dijiste, es para películas, para show. Ah,
y si tú ves los vídeos que pusimos en Instagram, ahí puedes ver todo el show. Él abre con cuatro ninjas vestidos así al estilo Power Rangers, con un desfile ya pero increíble, y termina su colección pero ya de una forma apoteósica. Para mí fue el más destacado. También pudimos ver en estas grandes colecciones, como mencionaba, a 17 diseñadores de marcas, entre ellas marcas brasileras como Calavera, Carmen Steven, a los argentinos Nicanor Bravo. Nicanor presentó una bonita colección, muy romántica, muy femenina y muy usable, bastante prêt-à-porter. Yo diría que él se destacó por sus formas, por sus buenos cortes, y hacía una mujer bastante, con unos cortes muy, muy, muy sutiles. Entonces, muy bonita la colección que él presentó. También tuvimos a Pampa Corral, la diseñadora Go By Leti, la colombiana Dani Tejada, y también desfilaron los creadores chilenos como San Jesús. San Jesús también es un influencer. Él tiene su gran Instagram en el cual él va diseñando moda, sobre todo para los chicos. Tenemos a Pamela Segura, Daniel Bernard, que ya pusimos, Paulita Errázuri, ella fue la que ganó el premio, porque tú sabes que también había un concurso dentro de los diseñadores y ellos ganaban un premio para ir a estudiar a Europa, ahí a la Academia de Milán. En esta academia han salido los grandes diseñadores como Dolce Gabbana, también como Giorgio Armani. También participó Roll Revol, Carolina Samosa, Paulina Pérez, Daniela Boto, Camila Ponticas. Pero un desfile que a mí me encantó por su romanticismo, su gran belleza. Menos es más, porque con cada tejido está hecho a mano, bordado. Y esta es la diseñadora chilena Carolina Lemos. La tenemos hoy día como invitada. Y me gustaría contarte un poquito más de ella. Ella es una diseñadora que estudió en la Universidad Católica. Ella estudió alta costura sustentable. Viajó también a Londres, donde fue a estudiar bordado francés. Estudió en la Universidad Central de Saint-Martin. Y es conocida mundialmente como la mejor universidad de la moda. Posteriormente se especializó en Sao Paulo, profundizando la técnica artesanal, y luego en Chile realizando un workshop de Marco Jerez en bordados de alta costura nacional y tomando clases de modelaje con un Ignacio Lechuga, reconocido sastre del diseñador. Ella presentó una bellísima colección de novias en el cual tiene todo bordado, pero queremos saber un poquito más, que nos cuente ella personalmente cómo fue su experiencia aquí en la Semana de la Moda, en el Santiago Fashion Week. Bienvenida, Carolina, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están?
Bienvenida a nuestro programa Portaleando la Mañana. Estamos muy contentos de poder aquí recibirte y saber un poquito más de la experiencia. ¿Cómo te sentiste estar ahí en las pasarelas, presentando tus diseños? Fue una noche espectacular porque se llenó ese día en las pasarelas. El público estaba muy atento y muy complacido de ver tus diseños. Cuéntanos tu experiencia.
Sí, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Y la verdad es que fue una experiencia tremenda. Hace mucho tiempo que yo estaba buscando una oportunidad así para poder mostrar mi marca, que la gente conociera un poco más, poder recibir feedback acerca de lo que hago. Así que agradezco mucho porque aparte es la pasarela más grande que tenemos acá en Chile, así que fue una experiencia maravillosa en realidad.
También recordamos a los auditores que para conocer y ver personalmente los diseños de Carolina pueden visitar su página web carolinalemos.com y podrán ir viendo todos sus bellísimos diseños. Tú estudiaste en Londres también todo lo que es el diseño de bordados. Cuéntanos un poquito más. Esto se le llama tradicionalmente couturier.
Sí, exactamente. Lo que yo hice fue ir a estudiar bordado en Central Saint Martin con una profesora que estudió el Desache, que es el instituto de bordado más prestigioso en París. Y ella trabajó para Dior, para Chanel, entonces realmente lo que nosotros hacemos es utilizar la misma técnica para cada uno de nuestros vestidos.
Claro, este couture para lo que son los auditores es una forma de costura a mano que lo usan las grandes casas, como tú has mencionado, Chanel, en que ellos van cosiendo bordado todos los detalles del vestido. Como un vestido de novia, ¿cuánto se tarda más o menos?
Mira, yo le pido generalmente a las novias 6 meses de anticipación, mínimo. Uh-huh. Ojalá sea 8 meses, y si es un poco más, mejor también. Pero con 6 meses logramos armar sobre su cuerpo mes a mes, porque las pruebas yo las realizo una vez al mes, ya que las novias siempre bajan de peso. Y en el fondo voy usando su cuerpo como un maniquí, vale, cosa que les quede como segunda piel.
¿Y en qué te inspiras? ¿En qué llegas tu inspiración para crear estos diseños tan bonitos?
Mira, la verdad es que puede sonar un poco trillado, pero todo resulta en inspiración. Lo que más a mí me gusta es que mi marca es atemporal. Y la única tendencia en realidad que nosotros seguimos es el tema de la sustentabilidad, que creemos que es algo muy importante de resaltar, ya que no solo se muestran nuestros diseños, sino que también hay un concepto súper potente detrás.
¿Qué tipo de tela usa? Porque yo pudimos visualizar que habían telas muy ligeras, muy volátiles. Sale de ese típico clásico de novia princesa, ¿no? Que podríamos decir, esos trajes armados, pesados, ¿no?
Que de hecho están en la página de ella, se ven muy hermosos.
Son hermosos, a mí me encantó porque son muy sutiles, juega mucho con las formas del cuerpo de la persona, y eso realmente hace que destaque la verdadera belleza de lo que es la novia.
Sí, la verdad, nosotros usamos solamente telas orgánicas. Esto quiere decir que no solo son nobles, porque yo trabajo solo con seda, sino que además nos preocupamos que no usen pesticidas, que tengan un trato justo los trabajadores. Hay todo un tema social y ambiental detrás de todas nuestras telas, y no solo eso, sino que también la pedrería es de vidrio, por ejemplo. Entonces, hay todo un modelo que es cíclico en torno a la sustentabilidad y que me marca trabaja potentemente.
¿Cómo te pueden encontrar las auditoras para saber un poquito más y acercarse un poquito más a ti?
Sí, mira, a través de mi página web, que es carolinalemus.com, y también a través del mail, que es kalemus@uc.cl.
Ahora, háblanos un poquito más de la seda. ¿Sabe? La seda a mí me gusta mucho porque es una tela muy noble, muy tradicional. Esto viene de una producción del Oriente, y además tiene esa suavidad, un calor natural, y se adapta muy bien al cuerpo.
Sí, la verdad.
Pero
es que
no es
tiene
fácil
una...
trabajar con seda, ¿verdad, Carolina?
Uy, no.
Hay que ser muy
no, valiente. La verdad es que sí, el coser seda es muy complejo porque es una fibra muy delicada.
Sí.
Y además que hay distintos tipos de seda. Uh-huh. Hay unos que son un poco más pesados, que uno puede trabajarlos de una manera un poco más fácil, si se quiere. Pero yo, por ejemplo, todos los bordados los hago sobre organza, que es una tela que es transparente.
Ya.
Y que su fibra es muy delicada. Entonces hay que tener mucho cuidado desde la manipulación inicial, cuando uno realiza el bordado, cuando ese bordado se compone en la misma prenda, hasta cuando la persona lo usa.
Además, la seda contiene proteínas, aminoácidos, son esenciales y permite que la persona pueda respirar a través de las telas. Entonces son telas muy nobles que le van ayudando y mantienen la temperatura corporal.
Exactamente. Además de, y en mi caso, además de ser telas nobles y tener esas propiedades, al no usar pesticida, es mucho más beneficioso para la piel. Porque como la piel es nuestro órgano más grande, obviamente es súper importante, y a veces uno no se da cuenta todo el tiempo que usa telas que son plásticas y que contienen pesticidas, también es perjudicial. Además de la cadena social que hay detrás, por supuesto.
¿Y cuál es tu próximo paso ahora? Porque ya que estás aquí en la Fashion Week, ¿cuál es tu próximo paso a seguir para presentar tu colección?
Mira, la verdad es que estamos mirando un poco hacia el extranjero, uh-huh, a mercados internacionales que son bien potentes en el tema de mostrar todo lo que es bordado a mano, detalles a mano, y también hay algunos mercados que son súper potentes en el tema de sustentabilidad.
Porque ahora está muy de moda lo que son sustentabilidad y son telas naturales, ¿verdad?
Sí, exactamente. Solamente telas naturales, y como te contaba, todo el modelo de negocios, desde la tela hasta el ciclo de vida de la prenda, finalmente es sustentable. Así que me encantaría seguir haciendo cosas acá en Chile, por supuesto que sí, pero complementándolo también con alguna mirada internacional.
Fabuloso. Muchísimas gracias, Carolina, por acompañarnos en nuestro programa Portaleando la Mañana, escuchar tus impresiones de qué te pareció la Semana de la Moda. Recordamos a los auditores, la página web de nuestra diseñadora se llama carolinalemus.com. Ahí pueden encontrar toda la información de cómo ella trabaja su bordado, cómo son las pruebas, y pueden ver los fabulosos diseños que colección que está presentando Carolina. Muchísimas gracias, Carolina, por estar aquí y compartir esta mañana con nosotros.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Que estén muy bien, pues, ¿eh? Y mucho éxito y felicidades por los trabajos.
Muchísimas gracias, que estén muy bien ustedes también.
Bueno, hasta luego.
Ustedes, adiós.
Ahí está entonces con nosotros Carolina Lemus, y que de verdad, insisto, estoy fascinado viéndolo. Todavía no hablo de matrimonio yo, así, para el que pregunte, pero están demasiado buenísimos los trabajos.
¿Verdad que sí?
De verdad, tiene trabajo, tiene vestidos súper sobrios y otros que son así, pero esplendorosos, así.
No, y ella es muy joven, hermoso. Entonces es una gran diseñadora, me parece una oportunidad bellísima de poder tenerla en nuestro programa, de poder escuchar sus impresiones a través de esta semana de la Fashion Week y poder dar a conocer a nuestros auditores su trabajo, porque es importante también apoyar a nuestros diseñadores chilenos y aprobar su colección, ¿no? Muchas veces por falta de información no tenemos la oportunidad de conocer sus grandes obras. Así que quería destacar a esta gran diseñadora. Vamos a también traer más invitados que también participaron en este festival, en este desfile, y poder contarnos también su experiencia.
Oye, Tita, nos queda poquito tiempo, pero sí, tú nos traes también algo de música para cerrar este programa, que tiene que ver con Spotify y mucho
sí,
más.
Sí, ahora queremos, vamos a cerrar el programa con las sugerencias de Spotify. Sí. Que resulta que ustedes saben que vamos a ir integrando a nuestro programa también todas las novedades de Spotify y cuál es lo que se lleva, ¿ya? Para la nueva release hay un, se llama Novedades del Viernes, salió este viernes, así que ya lo pueden escuchar, son las novedades de Sudamérica. Está compuesto por 50 canciones, dura alrededor de 3 horas y media, y entre ellos tenemos grandes cantantes como J Balvin, tenemos Lalia Chal, tenemos Sam, Residente, Nicki Minaj, su último tema, Barbie Sin, Artificial, Make Mama Proud, ese es uno. Y aquí vamos a ir tocando algunos temas.
De hecho, ahí está recién pinchando uno de algunos de los temas que están ahí. Mira, de la lista. Por ejemplo, aquí está Residente. Mira, dentro de los temas que están aquí, Lluvia, Natalia Pérez.
Es muy bueno ese tema. Aparte que son sugerencias, ¿no? Que la gente dice, bueno, a ver, ¿qué voy a escuchar hoy día en Spotify? Entonces aquí tenemos los new release.
Hablar de ti, ahí está, mira, de Jepe.
Ahora y siempre hasta la final.
Y la que te decía yo, cuando estábamos en pausa, el Dragon Ball Rap Super de Porta, que es el resumen para los que les gusta el anime, los que vieron Dragon Ball Super completo, a 7 minutos del tema, que dijo que le costó resumir el tema, podría haber sido más corto, pero tenía que contar toda la historia de Dragon Ball Super ahí. También dentro de la misma lista.
Sí, para los romanticones, ¿sí? Está Me Muero de Carlos Rivera, Life in Earth de Soul Patrol, I Say Hi de Amy Shark, lo último de Taylor Swift, así en plan anglo, September Recorder de Trekking Room, 1942 de G.A.C., tenemos a Pastel Conleo con J.C.A., Hacer Dinero de Michael Delegate, Esa Chica Fría, War en Vivo de Play Canto. Tenemos a los Caligaris.
Los Caligaris son muy buenos.
Con
bien.
Kilómetros en Vivo. Reza de Deji Pudraba.
Así que lista hay por montones.
3 horas de super música para entretenerse, pasarlo bien. ¿Cómo se llama? Se llama Novedades Viernes Sudamérica. Lo pueden encontrar hoy en Spotify. Son 50 canciones, dura alrededor de 3 horas y 11 minutos y los va a acompañar esta semana con los mejores temas.
Buenísimo. O sea, ojalá que el viernes traiga la lista actualizada de esta semana, po, los de los días, el día viernes, ¿ah? Para poder disfrutarlo y compartirlo también con la gente, pues, Catita.
Muy bien, muy bien. Así nos despedimos en este programa, que lo hemos pasado bastante bien y espero que lo hayan disfrutado todos nuestros auditores.
De hecho, yo ahora saco el tenedor y el cuchillo.
Así que vamos a ir a almorzar, nos dijeron. Sí, ¿a dónde nos van a ir, vamos a ir a almorzar?
Donde los invitaron.
¿Dónde nos invitaron? Cuéntame más.
Excelente. De hecho...
Casi se me olvida.
Sí, dígame todo lo que
quiera. Lo último que tenía que decir. Resulta de que hay una super charla hoy día en la Universidad Católica a las 12:30 y lo va a estar René Naranjo entrevistando a Sebastián Leilo. Y Sebastián Leilo... va a estar Sebastián René Naranjo entrevistando a Sebastián Leilo y yo creo que va a ser súper importante y los invito a todos los auditores para poder participar porque va a ser una gran charla y nos va a hablar ahí el director y una gran oportunidad porque tú sabes que él vive en Berlín. Así que cuando él está en Chile hay que aprovechar que él esté para que pueda él participar. Así que los invito a todos los auditores a ir a la Universidad Católica de Chile, ahí a la Casa Central, para poder ver a René Naranjo y Sebastián Leilo.
Ya pues.
Esta charla es gratis, así que no hay ningún problema y es para todo tipo de público.
Sí pues, y lo de nosotros también, de hecho los invitaron a celebrar el Día del Bife Chorizo. Así que de repente como hablamos de comida, de las cositas ricas que trae la gatita, es tiempo de ir a disfrutar algo nuevo.
Sí.
¿Ah? ¿De dónde sacarías? Esto va a ser ahora a las 12:30. La gente que quiera cachar esta situación, vayan aquí al frente, cerquita de la radio, la gente que está en el centro sobre todo. Esto queda en 18 con la Alameda, justo en la esquina, donde en algún momento de la historia también se presentó en algún momento el sándwich del Barro Jara, dedicado al jugador de la Universidad de Chile. Y ahora sería el día del Bife Chorizo. Además que donde sacarías es el que también pone fondas.
Ya.
De hecho el año pasado tuvo su fonda en el parque allá en el cerro de Santiago Hueras, en Maipú.
Yo el otro día fui antes de entrar al programa de la tarde, me fui a almorzar allá y me quedé. Lo único malo es que se me tomé una cervecita y llegué me antoná para la radio, bro. Pero la verdad es súper bueno los sanguchitos, me encantó, se come re bien y ¿qué puedo decirse? Ahora imagínate, vamos directito para allá.
Así que nos vemos. Ya viene Don JP con Mediodía en Portales, las noticias, el deporte y mucho más.
Nos despedimos, muchísimas gracias y nos vemos el viernes.
Nos vemos, chau, chau.
Esto fue Portaleando la Mañana. Información, música y más al estilo de un clásico. Solo por la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur.
Radio Portales